Saludos para María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Daniel Superviel.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Daniel Buquet.
¿Qué tal? Muy buen día para todas.
Como, claro, como el otro Daniel saludó a todos, él saluda a todas. Y el último saludo es para Fernando Escriña, que vuelve como invitado. ¿Qué tal, Fernando?
Buen día, ¿cómo están todos?
32 personas dedicadas al fotocopiado de libros fueron arrestadas ayer en un operativo realizado por efectivos de la Dirección de Crimen Organizado y personal de la DGI. Quedaron detenidos 6 hombres y 6 mujeres, los propietarios de los locales, que volverán a declarar en el día de hoy. A raíz de una denuncia que realizó en 2011 la Fundación de Cultura Universitaria, fueron allanados 15 locales ubicados en la Galería Monte Carlo, cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y se procedió al arresto de dueños y empleados y también a la incautación de varias de las fotocopiadoras. La Cámara Uruguaya del Libro había planteado en agosto en el Parlamento su preocupación por la reproducción de textos de estudio. Alicia Guglielmo, que es presidenta de la Cámara, hablaba ayer aquí en 810 Vivo Tarde y destacaba que se están violando los derechos de autor.
Hay leyes vigentes en nuestro país que o se cambian o se hacen cumplir. Y ese es un primer punto. Y que nosotros lo que estábamos viendo era que no se estaban haciendo cumplir las leyes que protegen al libro como producto de como un producto cultural que tiene un montón de trabajo detrás que ha hecho que ese libro sea lo que es como producto.
Alicia Guglielmo también explicó que, en su comparecencia ante el Parlamento, la Cámara Uruguaya del Libro reclamó que sea el Estado quien garantice el acceso a los textos de estudio a través del sistema de bibliotecas públicas.
Y por otro lado, la falta de compra de libros por parte del Estado con destino a las bibliotecas públicas. El país debe tener, si es que quiere, que la gente acceda a los bienes culturales de forma democrática, debe tener una política de bibliotecas públicas adecuada, coherente y sostenida.
Señores, señora, los escucho.
Es un tema con muchísimos ángulos. Acá lo último planteaba el tema de las bibliotecas públicas y el Estado apoyando bibliotecas públicas. Creo que es uno de los caminos posibles. Yo tuve una librería, no es una biblioteca, pero es una librería, y efectivamente la gente tiene avidez de lugares donde poder acceder a los libros. ¿Qué pasa? Los libros son tan caros en este país que se termina generando esto. Y en este caso, para libros de estudio. Pero esa es mi primera reflexión, apoyar la iniciativa de multiplicar las bibliotecas públicas con acceso de material de estudio para los estudiantes.
Daniel Buquet.
Ahora, mira, en este caso, que se trata de justamente la Facultad de Derecho con unas fotocopiadoras que están allí trabajando con ese público. La Facultad de Derecho tiene una biblioteca que es pública, obviamente, que está destinada al público de la Facultad de Derecho. Y la biblioteca pública no permite en estos casos el acceso de todos los estudiantes a todos los materiales que requieren, todos los momentos en que los requieren. No lo puede hacer ahora, ni lo podría hacer con el doble, ni con el triple, ni con el cuádruple de su colección, porque creo que así no funciona una biblioteca. Acá hay otro tipo de problemas, y efectivamente es un tema muy complejo. Pero yo te voy a decir una cosa sobre esta cuestión en particular. Fundación de Cultura Universitaria, Facultad de Derecho, estudiantes de Derecho. Existe allí un currito, te voy a decir, de muchos textos de profesores de Derecho que sacan su libro y que todos los años sacan una edición nueva del libro y que mandan a sus estudiantes a estudiar la última edición del libro, no la del año pasado ni la del otro, no, sino la 28ª edición. Porque en muchas partes del mundo, vos vas en Estados Unidos a una librería universitaria, y además de la librería que vos tuviste, vas a encontrar decenas y decenas de estantes con libros usados. Porque los estudiantes compran el libro y después lo devuelven, porque son libros de estudio, no los quieren tener en su casa. Y entonces vos por bajo precio te comprás el ejemplar usado. Eso en este caso no se puede, porque hay un currito en torno a esto. Entonces, esto tiene muchas puntas, y los derechos de los autores, que en Uruguay te diría que hay muy pocos autores que ganan plata con los libros, y la gran mayoría de la gente que publica libros no solo no se lleva un peso por su trabajo, sino que paga. por publicar los libros. Las editoriales, que efectivamente en Uruguay no tenemos editoriales muy poderosas que hagan fortunas y que sean supermillonarios, tienen todos un negocio y viven de una forma, y todos quieren seguir viviendo de la misma forma y ganar más plata, pero no se está atendiendo el problema del destinatario de ese producto.
También es cierto, como dicen las editoriales, que en Uruguay una de las razones por las cuales los libros son caros es que el mercado es chico en comparación con otros países. Los costos fijos de editar un libro pesan mucho más. Y resulta que una de las razones por las cuales el mercado es chico es porque hay fotocopias. Además, ¿no? No solamente porque somos 3 millones, sino porque en todo un rubro, por ejemplo, el de los libros de texto, existe el negocio paralelo de la fotocopia. Fernando.
Sí, me veo tentado de hacer referencia a lo que Daniel decía recién, el currito. Es decir, ocurre que el derecho es dinámico. Y naturalmente las distintas ediciones obedecen a modificaciones legislativas, es decir, hay de la época que yo me recibí acá debe haber, no sé, 5.000 leyes más, muchas de ellas han modificado sustancialmente diversos ordenamientos. Pero voy a lo siguiente, y esto va camino a algo mucho mayor.
Tú dices que hay justificaciones para que los libros se reediten con versiones corregidas.
Que son nuevas ediciones, porque hay modificaciones en la legislación. Entonces, que uno no puede estudiar en un libro de hace 10 años, por ejemplo, derecho procesal.
Porque no está la modificación al literal B del artículo 148.
Bueno, pero la vida es así, si no, no habría evolución.
Bueno, pero tú ibas a ir a otro lado.
Iba a otro lado. Yo creo que acá hay un punto sustancial para la sociedad uruguaya, que es el cumplimiento de la ley. Si acá hay un ordenamiento jurídico que protege el derecho de autor. Si esa ley no nos gusta, nos parece mala, nos parece excesiva, bueno, pues bien, modifiquémosla. Pero no puede ser, no podemos vivir más en una sociedad donde todos somos víctimas. Entonces van los autores a reclamar por sus derechos de autores, y me dicen, pobres autores, vamos a proteger los derechos. Van los estudiantes a reclamar porque quieren comprar fotocopias, y decimos, pobres estudiantes, tienen derecho a comprar las fotocopias. Van presos los comerciantes que venden las fotocopias y que cumplen ese servicio, sino pobres los comerciantes que por sacar fotocopias van presos. Es decir, esta es una sociedad de víctimas, donde todos somos víctimas o victimarios de a ratos. Entonces, en este caso hay una única solución, a mi criterio, de pronto puede quedar para una segunda ronda. Efectivamente, los libros son caros. Efectivamente, el Estado debe intervenir en eso, y eso se llama subsidios, para que los libros no sean caros. Entonces, vamos a sincerarnos, no puede pagar el subsidio ni el autor ni las editoriales. Lo tiene que pagar, si es un bien tan importante, pues paguemos, hagamos como con la enseñanza, lo pagamos todos, pero no puede ser que no apliquemos la ley.
Hoy, de hecho, está ocurriendo algo de eso vía el Plan Ceibal, ¿no?
Exacto.
El Plan Ceibal ha comprado los derechos de una serie de libros de texto que quedan disponibles gratuitamente para los estudiantes en las laptops, en las ceibalitas, ¿no?
María. Sí, es una vía, es una forma importante de contribuir al tema tan tan espinoso de los derechos de autor, que no solo se den en libros, se den otros en la música. ¿Hasta dónde? Porque son derechos contrapuestos. El autor, sin duda, tiene derecho a una retribución. Hay gente que vive de eso, o quisiera vivir de eso, más bien. Y está bien, sobre todo si produce cosas buenas. No siempre los que más se venden son los mejores, también quiero decir, ya que estamos. Pero hay una manera que es la que se hizo con el software, que es en PC, que tal vez es un poco distinto, pero también el software se pirateaba muchísimo, se está pirateando mucho menos, porque por un lado se abarataron las licencias y por otro te dan algo a cambio. Es una especie de suscripción, uno está suscrito a las nuevas versiones, a un foro de usuarios, a tener unos manuales decentes y no un montón de fotocopias, precisamente. Entonces, dar algo a cambio es una solución interesante, y se puede dar cosas a cambio, hay que pensarlo, esa solución creativa al tema de derecho de autor, que además se abarataron sustancialmente. En Brasil hay un tipo que está vendiendo discos de música en las ferias vecinales, muy baratos, y le va bien, y la gente ya no piratea esos, porque es lindo, tiene una buena carátula, y por lo que le sale, digamos, le vale la pena. Hay que pensar en que vale la pena.
Esa persona vende sus propios discos.
No, es una especie de distribuidor de músicos brasileños en Brasil.
Pero
no vende solo sus propios discos.
Pero los vende en la feria a partir de acuerdos con esos artistas.
Naturalmente. También hay artistas que ponen cosas en sitios internet y que cobran bastante poco, pero deberían recibir algo a cambio de toda la propaganda que nos enchufan por acceder a una página web para mirar otra cosa, que a mí me molesta y creo que a todos nos molesta, y que estamos pagando algo de nuestro tiempo, y que el autor debería recibir algo que es el que nos atrae a entrar a esa página web y que después te hace reclame de cualquier otra cosa que no te interesa. Esto es bastante complicado. Yo creo, en primer lugar, sí, que si hay una ley se tiene que cumplir, y que a esto se contribuye desde varios lugares. Por un lado, los libros son caros, es verdad, y ustedes están hablando todavía de libros más o menos accesibles, que tienen tiradas más o menos razonables. Un libro técnico, que precisa un estudiante de ingeniería, que además muy pocas veces lo consigue traducido. Tiene que, aunque no haya aprendido inglés, tiene que leer en inglés y termina leyendo. Y anda por el orden de los $100 fácilmente, porque son libros de tiradas escasas en el mundo, de editoriales muy especiales, que a veces hay que hacer venir a propósito. A veces están disponibles en formato PDF, a veces la gente los publica. Creo que fue un gran aporte, no solo el de Plan Ceibal, sino el que se llama el Portal Timbó.
El Portal Timbó es otra forma.
Que es una forma de acceso a la literatura científica. Es más bien para investigadores, y tienen acceso todas las universidades. Tienen acceso también muchos centros de investigación, los hospitales públicos. Es bastante extendido.
En ese caso estamos hablando de una iniciativa de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
Sí, sí, algo hecho efectivo por la ANI.
A mí me gustaría agregar lo siguiente, que va, para cerrar este capítulo, un poco el cumplimiento de la ley. Fíjense ustedes que el denunciante denuncia esto hace más de 2 años. Y a nadie le asombra que se haya tomado 2 años las autoridades para proceder al cumplimiento de la ley. Es decir, la sociedad uruguaya nos ha ganado una suerte de permisividad creciente, donde siempre hay una justificación para no cumplir con la legalidad. Nos pasó con el ambulantismo, y hoy 18 es una toldería. Nos fue pasando con los carritos en el tránsito, y hay cada vez más caballos tirados que tiran de carros y infringen el tránsito. Es decir, los uruguayos no entendemos el cumplimiento de la norma como algo habitual o natural, y eso nos lleva al subdesarrollo. Es decir, el no cumplimiento de la norma es la informalización que se da en la economía, en la cultura, en la educación.
¿Por qué se demoró tanto el operativo? Hoy hay, en el diario El País, en la crónica, hay explicaciones que dan fuentes del caso. Los allanamientos y las detenciones demoraron, desde la denuncia aquella del año 2011, porque se hizo un paciente trabajo de indagatoria en relación a los bienes patrimoniales de los dueños de los locales. Hay en El Observador incluso una versión que habla de que aquí podría haber en juego lavado de dinero, en fin. Asimismo, durante la investigación hubo policías que se hicieron pasar por estudiantes de derecho que concurrieron a los locales de fotocopiado para constatar la situación. Por otro lado, la DGI también está involucrada en estas actuaciones.
Me permitís un paréntesis, no es explicación, porque que existe esto, no hace falta un gran operativo de 2 años.
Déjame una. Yo voy al dentista ahí atrás de la Facultad de Derecho y paso por la Galería Monte Carlo sistemáticamente hace 1 año y pico. Y era hasta curioso ver una galería con todas esas máquinas que, pobre, están requisadas en algún lado por ahí. O sea, era obvio que estaban... estaban los códigos civiles, los códigos penales para fotocopiar y con los precios. O sea, yo no sé...
No, se cuenta en algunas de las crónicas de prensa que en estos locales tienen ya catálogos y stock.
Pero o sea, ven a la vista, Emiliano.
Tienen los libros ya fotocopiados, enrulados,
o sea, 2 años para darse cuenta que venía el código civil fotocopiado. Me parece que un poco lenta la policía.
Son comerciantes, entonces como hay un mercado, incursiona en el mercado. Entonces la permisividad esta uruguaya de dejar pasar y pasar una y otra y bueno y pobre y no pasa nada, lleva a que al final el comerciante se convence que está en una actividad lícita.
Pero a mí...
Ahora, es importante el mercado de libros usados, como decía Buque, que yo lo veo menos ahora. Antes en el propio Uruguay se veía más.
¿Y los Pocho?
Acuérdate de la librería de Pocho, claro.
Bueno, la Feria Tristán Narvaja sigue teniendo.
Hay otras librerías también.
Pero no es el libro de texto.
Claro, ahora, los libros de texto tampoco las facultades podrían tener. A mí me tocó hacerme cargo de una facultad y, por lo tanto, de su biblioteca. Los libros de texto uno no puede comprar para toda una generación de estudiantes, porque además, alguna vez cambia, no como en derecho y no por un curro, pero alguna vez cambia, porque el docente tiene derecho a elegir el libro y cambia el docente. y qué haces, pero además no es una cantidad que se mueve que no se puede equipar a cada estudiante con un libro, como en alguna época trató de hacerlo primaria.
Quizás en el pasado eso era complicado, pero hoy en la era digital
hoy hay que hacer otra cosa, no hay que tener libros de papel, hoy hay que tener un repositorio de información pagando los derechos de autor y tenerlo para que la gente acceda a él, pero no en papel, porque eso es inmanejable.
Yo les digo que en Estados Unidos hasta hace 2 meses atrás, en las librerías universitarias, los estantes están llenos de los libros usados que compran y devuelven los estudiantes semestre tras semestre.
Claro.
Y si en Estados Unidos esto funciona, en Uruguay debería funcionar, porque no vas a decir
funciona
que
bastante,
Estados Unidos
no es
anda
que no
mal
funciona.
Porque está atrasado y no ha llegado a los niveles de actualización,
Daniel,
que tenemos
acaban
nosotros.
De reformar 201 artículos del Código General del Proceso. Tuvimos que ponernos todos los abogados a ver cuáles eran. ¿Qué quieres? ¿Que estudien los estudiantes en el Código Viejo?
Yo creo que la Facultad de Derecho podría incluso rever su programa. Y el abogado que se recibió el año pasado. Entonces ese abogado no sirve para nada.
No, tiene que volver a estudiar como un médico.
Perfecto,
cuando sale.
Entonces si tiene que volver a estudiar.
Entonces volvemos a la época de piedra.
A ver, entonces las facultades lo que deben proveer son conocimientos más generales, más lógicos, más básicos. Y no la última novedad, el último detalle de la última cosa.
Si fuera así, tecnología, te imaginas.
Un burrito de autores y editoriales que no es el grueso de este problema, pero por algo saltó por este lado. Y déjame decir una cosa sobre los uruguayos y la ley. Los uruguayos son bastante apegados a la ley. Lo que pasa es que muchas veces las leyes no entroncan con el sentido común. Porque así como vos decís que la gente no nos parece un delito fotocopiar libros, porque tampoco nos parece un delito comprar productos contrabandeados en la feria o cosas por el estilo, porque son cuestiones de moral colectiva, son cuestiones de ética, a la gente le parece un espanto que se legalice la marihuana. Es decir, el derecho y el sentido común no siempre van de la mano.
Esto está lleno de contradicciones. Es un tema divino para discutir toda la mañana, ¿no? Algunos oyentes decían, al estudiante de la Facultad de Derecho le resulta caro un libro de 400 pesos y va y lo compra fotocopiado por 100, porque más o menos estamos hablando de esas relaciones de precios. Ahora, seguramente muchos de esos estudiantes no tienen ningún problema en gastar 3.000 pesos o 4.000 pesos en un par de championes de una marca importante y de la última moda.
Puede ser.
Y pasa eso también ocurre. Con respecto al libro hay como una... Esto lo voy a sacar baratito, pero me reservo la plata para gastármelo en tal o otra cosa.
También eso del libro es como una permisividad social más allá de la compra o la copia. Por ejemplo, nadie se quedaría con unos championes tuyos, porque supongo que alguien llegó a la casa con los pies mojados y se los prestaste. Pero es bastante frecuente que se queden con un libro que les prestaste.
Yo voy a lo siguiente.
Porque es como un bien de la humanidad. Que le caiga bien el ensayo, que se lo ponga.
Fíjense ustedes la cantidad, lo que decía Daniel, que es bien interesante, y en derecho que se da particularmente. Hay casos en que uno termina un programa, nos ha pasado a todos los que hemos pasado por la Facultad de Derecho, y uno termina estudiando leyes que fueron modificadas, por ejemplo, sobre fin de año, y viene el examen y, lógicamente, no le preguntan sobre la normativa vigente, le preguntan sobre lo que preparó en el año. La única solución para el problema que plantea Daniel, le hizo que hice el currito, es prohibirle a los legisladores que legislen. Entonces solucionamos todo el problema, nos quedamos con el código del proceso civil de la década de, no sé, de 1800, con el código de comercio, cuya fuente fue Vélez Sarsfield, con el código penal de Tristán.
Puede escribir una hojita o dos hojitas,
es que
y dársela a los estudiantes
también,
para que la fotocopien gratis, en lugar de editar un libro de 300 páginas con dos hojas nuevas. Porque, discúlpame, las cosas funcionan de muchas maneras distintas. Yo no digo que no se deban reeditar libros. Yo lo que te digo es que hay una industria lucrativa de reeditar todos los años.
Pero perdón, ¿quién es el que hace la denuncia? Vamos a ir al denunciante. Justamente. Es la Fundación de Cultura Universitaria. Justamente. ¿Para qué fue creada? Fue creada por su origen es el Centro de Estudiantes de Derecho para abaratar los libros. Eran aquellos viejos apuntes. Yo sugiero ingresar a www.fcu.com.uy y ahí vamos a ver la historia de esta fundación, que es sin fines de lucro. Es una fundación que pudo pasar, sobrevivió a la dictadura en una forma, yo diría, excepcionalísima. Gracias a ella se abarataron los libros para generaciones y generaciones de estudiantes.
Sin pagar
entonces,
derechos
acá,
de autor.
Las fichas
de primer año
hablo de la historia,
por la Fundación de Cultura Universitaria, de cientos y cientos de autores internacionales que eran capítulos
pero
secciones de libros sin pagar un peso de
derecho. Bueno, pero tenés que poner pruebas. Yo lo que te estoy diciendo lo estoy fundamentando. En el año 44, bueno, pero en el año 44 es que empiezan los apuntes de derecho. ¿Y ese y para qué? Por este mismo problema, salvo, como que dice Daniel, que no se modifique nunca una ley.
Como ya dije temprano, los oyentes están hoy absolutamente embarcados en este tema.
Es una
especie de invasión de mensajes desde muy temprano, desde las 7 cuando abrimos el programa. Está claro que acá hemos tocado, o este operativo policial y judicial de ayer ha tocado un asunto realmente sensible, ¿no? Y siguen llegando los mensajes. Menciono uno nada más. Alguien pregunta, ¿por qué en Uruguay las editoriales no tienen ediciones baratas de los libros? Ediciones A y ediciones B, digamos, ¿no?
Ese es un buen punto, porque si hay una crítica que hay que hacerle a la Fundación de Cultura es que el material que entrega es muy bueno. En cuanto no tiene ediciones económicas, que en mi época de facultad había un código civil muy importante y un código civil con una hoja. Esa es, porque ahora viene el capítulo de la crítica, como te digo una cosa, también te digo la otra.
Ese es el verdadero sentido.
Creo que la Fundación de Cultura se ha excedido en una de sus finalidades, que era entregar un material de calidad a los estudiantes y no aquel viejo apunte a mimeógrafo en el que todos estudiamos, y ahí creo que superó esa situación. Entonces, bueno, abaratar la solución, abaratar el material, y que el Estado tiene que subsidiar esto y tiene que tener una fuerte intervención para permitir que la cultura se divulgue. No puede subsidiar ni la editorial ni el autor.